Si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad. Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Son las 8 en punto de la mañana, sean bienvenidos a un programa más de Emprendiendo con el MEFCA que se transmite todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima. Recuerde que usted puede sintonizarnos en los 91.7 FM. Si es de la zona norte de nuestro país, también puede escucharnos a través de los 105.3 FM. Esta mañana de miércoles, de viernes, le saluda Gabriela Guevara. Llegamos al mes de agosto. Mes de lluvia, mes de seguir avanzando y prosperando en nuevas rutas de victorias, seguir fortaleciendo este modelo productivo, fomentando y promoviendo el emprendedurismo. Siempre más fuertes, más vigorosos y comprometidos a seguir trabajando en el acompañamiento de las familias nicaragüenses. Esto siempre para continuar desarrollando y activando la economía en nuestra bella Nicaragua. El MEFCA, desde hace 10 años, desde su creación, es parte de un modelo de atención integral con ejes transformadores que vienen acompañando día a día a las familias productoras, a las familias protagonistas, fomentando el emprendedurismo en todos los rubros productivos, siempre fomentando ese espíritu emprendedor y la innovación en nuestras familias protagonistas. Esta mañana estaremos desarrollando temas de suma importancia para nuestras familias productoras, las personas que nos están sintonizando también podrán conocer estas temáticas de relevancia como es la bacteria del dragón amarillo que afecta a los cítricos. Estaremos conociendo la experiencia de nuestro protagonista Stanley Escobar, él es del municipio La Concepción, Masaya, nos estará hablando sobre su experiencia, cómo implementa las técnicas para tener el control adecuado y evitar que esta bacteria afecte los cítricos y la producción con la que él cuenta en su parcela. Esta experiencia nos las estará contando Stanley Escobar. Asimismo, estaremos conociendo técnicas de conservación aplicadas a productos cítricos, cómo podemos elaborar concentrados de limón y naranja. Y estaremos hablando sobre los mercados potenciales para la comercialización de cítricos en nuestro país y los procedimientos para formalizar emprendimientos que sean más competitivos.
Noti MEFCA, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
Con el objetivo de contribuir a la mejora de la agroindustria nacional, técnicos territoriales de agregación de valor del MEFCA participaron en el Taller Nacional de Productos Cárnicos, esto fortaleciendo las capacidades y habilidades en temas de procesamiento, valor agregado y transformación, permitiendo mejorar la productividad, diversificación de productos y el incremento de ingresos y aumento de ingresos que contribuya a la seguridad alimentaria de las comunidades. Celebramos el mes de agosto en Fe Familia y Comunidad desde el Parque Nacional de Ferias, Comandante Carlos Fonseca Amador. Este 7 de agosto a las 2 de la tarde se estará realizando el concurso de barbero con estilos y tendencias de cortes para caballeros. Aquí se estará evaluando lo que es la innovación, la creatividad, atención al cliente y la rapidez con la que se realiza el corte de cabello, siempre de forma rápida y precisa. Esta actividad se realizará en lo que es el auditorio Carlos Fonseca Amador y se estará premiando el primer lugar. Con el objetivo de promover nuestra cultura, desde el Parque Nacional de Ferias se estará realizando el curso de baile Aprendamos a Danzar Managua, mi linda Managua. Esto se realizará el domingo 7 de agosto a las 2 de la tarde en el Auditorio Madera Mueble. Lunes de Cyber. Este próximo 8 de agosto celebramos con alegría la octava edición de Cyber Monday Nicaragua, Alegría y Tradición Agostina. Esta plataforma digital reúne a más de 150 emprendedores a nivel nacional, quienes por 24 horas estarán realizando promociones y descuentos en los diferentes productos. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del MEFCA continúa fortaleciendo capacidades productivas a familias protagonistas de los municipios de Pantasma y Huihuilí en Jinotega mediante la entrega de equipos de procesamiento lácteo. Entre ellos están descremadora, balanza, mesa de acero que les permitirá seguir dando valor agregado a la leche. Emprendedores de Matagalpa participan en mesa de trabajo para el fortalecimiento empresarial, financiero y administrativo a cooperativas para construir rutas de prosperidad sobre la base del conocimiento. Con el objetivo de fortalecer habilidades productivas, protagonistas a nivel nacional adquieren conocimiento sobre técnicas para mejorar la producción a través del método de injerto y cómo emprender dando valor agregado a productos innovadores a base de Marañón. Con el lema Emprender y Prosperar, protagonistas del municipio de Nagarote, León, son capitalizados mediante la entrega de materiales de construcción para galeras de aves de corral y porquerizas. Esto les permitirá un mejor rendimiento productivo y seguir dinamizando la economía familiar.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Esta mañana en el segmento Hablemos de Agricultura estaremos conociendo sobre la bacteria dragón amarillo o HLB de los cítricos. Esto es una enfermedad que es transmitida por un insecto o bien porque la planta ya viene infectada desde que fue cultivada. Este es el más grave padecimiento en el cultivo de los cítricos. Damos la bienvenida al compañero Mario Castillo de la Dirección General de Agricultura Familiar, quien nos brindará técnicas para el manejo, prevención y el eficaz control de lo que es el dragón amarillo. Compañero, buen día, sea bienvenido antes que todo.
Compañero también aquí del MEFCA presente y un saludo muy especial a todos nuestros protagonistas que a esta hora nos sintonizan para informarse, para fortalecer sus capacidades y poder hacer buen manejo de su parcela, ¿verdad?
Antes de iniciar, don Mario, no todas las personas, nuestros protagonistas que están trabajan en este rubro sí lo conocen, pero para las personas que están sintonizando en este momento lo que es Emprendiendo con el MEFCA en Radio La Primerísima, ¿qué es el dragón amarillo y cómo es conocido para que las personas sí también nos puedan entender?
Sí, bueno, primero quería aclararles que es una de las enfermedades, la enfermedad más importante de los cítricos en el mundo, ¿verdad? Es originaria de Asia y en Nicaragua está presente como desde el año 2002 y realmente se ha aprendido, digamos, a vivir con ella porque, como usted ha visto, en el mercado siempre el cítrico. Bueno, la enfermedad de HLB o Wang Longbin, ¿verdad? Conocida como el dragón de los cítricos, es una bacteria que llega, digamos, a la plantación de cítricos que tienen los productores, puede llegar de dos formas. En primer lugar, transmitido por el cílido. El cílido es como una chicharrita que ella habita fundamentalmente en esa planta de jardín que nosotros conocemos como limonaria. Ella habita allí y cuando ella se dirige al cítrico, ella lo infecta porque lo parasita, entonces allí se transmite la enfermedad. Y también puede llegar, digamos, a nuestras plantaciones si, digamos, el productor establece plantas que están injertadas con con yemas que ya tienen la bacteria. Es decir, que el HLV es una bacteria transmitida de dos formas. Uno, por el cilio, que es una como una chicharrita que tiene como origen, como hospedero, la limonaria, o las la planta que yo siembro está injertada, ya llega infectada a nuestro campo, a nuestra plantación. Ahora, el ciclo del HLV, ¿verdad? Vamos a decir, de algún amarillo, para que la persona lo conozca mejor. Es una bacteria, bueno, como le dije, producida por insectos del cilio, y ella tiene, digamos, el adulto del cilio, una chicharra, ¿verdad? Y la ninfa son como unas pequeñas larvitas, ellas habitan en las hojas, y tiene un huevo de color anaranjado, que es el que de allí sale en la ninfa, y lógicamente van a infectar el cítrico.
¿Esto cómo combatirlo? ¿Cómo detectarlo?
Sí, ¿cómo detectarlo? Para que el protagonista, ¿qué sucede? Que el protagonista que tiene cítrico debe ser, digamos, observador. Debe realizar recorrido constantemente por sus plantaciones para observar cómo está el color de las hojas, cómo van los frutos, cómo va su desarrollo, para detectar a tiempo plantas y que estén infectadas y poder rápidamente, digamos, eliminarla, sacarla de la plantación, para que no siga como bacteria contagiando al resto de los cultivos. Hablemos de algunos síntomas, digamos, generales que presenta, ¿verdad? En las hojas jóvenes se ve como un moteado amarillo. Usted observa, por ejemplo, yo fui a una plantación donde realmente todo lo que había era dragón, porque todas las hojas jóvenes estaban moteadas de amarillo. Y era un síntoma, no había producción prácticamente nula, había buena limpieza, pero realmente se observaba que tenía el síntoma de la enfermedad, ¿verdad? En las hojas fundamentalmente. Ahora, en el fruto nosotros podemos observar varios síntomas. Digamos que en el pedúnculo, es decir, la parte que une el fruto con el tallo, esa parte, ese puntico ahí se observa de color amarillo, ¿verdad? En la inserción del fruto al tallo, ese punto amarillo, sin el fruto, digamos, estar óptimo para cosecha, ya se observa un punto amarillo dentro en el punto ese de inserción. Disminución de la cantidad y tamaño de los frutos, otro síntoma, ¿verdad?, que se puede aparecer. Que nuestra planta, que nosotros esperamos que tenga una buena producción, haya una disminución del número de frutos y de su tamaño. Es un síntoma de que está presente. Y la coloración verde en frutos maduros. Es decir, que usted observa que el fruto está maduro, pero cuando usted le da un corte, adentro observa que todavía hay una coloración verde. Es decir, que solamente se observa como que nos engaña el fruto de que está listo, pero realmente no tiene todavía las condiciones. ¿Por qué? Porque está la presencia de la bacteria. Ahora, ¿cómo se propaga? Él le decía, y lo vuelvo a repetir para que las personas, para que los productores, nuestros protagonistas lo sepan, hay dos formas. Una es el cidio que tiene como hospedero la limonaria, ¿verdad? Por tanto, las personas que tengan cítrico y tengan, digamos, limonaria, tienen que tener mucho control sobre este cultivo, que a veces lo utilizamos, digamos, a la entrada de la casa como plantas ornamentales que lo utilizamos para, digamos, adornar ambos lados, sí, de la entrada de la casa. Hay que tener mucho control porque allí es donde se hospeda el cidium, ¿verdad? Que es la que ella va a transmitir al cítrico la bacteria.
Que es por medio de que usted decía la chicharrita.
Una sí,
chicharrita.
Una que es como una chicharrita, ¿verdad? Y la otra forma, bueno, son las yemas infectadas a través del injerto. Hay que tener mucho cuidado, el que va a hacer una plantación joven, qué planta voy a comprar, a quién le voy a comprar, de dónde salieron esas yemas, porque el que va a injertar debe tener un banco de germoplasma con plantas que no tengan presencia del dragón, para que él pueda, digamos, establecer ya plantas libres de esta enfermedad causada por una bacteria. Y bueno, como le decía, las afectaciones en planta por el dragón son esas: frutos secos, amargos, frutos podridas, caída de frutos fuera de temporada, lo causa también la deformación de los frutos, ¿verdad? No tienen la forma deseada y lógicamente esto no sirve para el mercado. Entonces, estas son las cosas fundamentales que causa el dragón de los cítricos.
Y lo principal también es, hay que destacar, el trabajo que realiza nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, implementando lo que son estrategias, planes y sobre todo esas capacitaciones que se le brinda a nuestros productores en el manejo para el combate de estas mismas plagas, estas mismas bacterias, que lo que ocasiona es bajar el rendimiento productivo, el volumen del rendimiento productivo en cuanto a lo que es los cítricos, también se disminuye la calidad de la fruta y hay un nivel de volumen y bajo valor de la producción, pero cuando están afectadas con esta bacteria. Pero ya de nuestros productores siempre están en constantes capacitaciones y ese acompañamiento que viene realizando nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de las diferentes instituciones de gobierno que vienen trabajando de la mano con nuestras familias protagonistas en esa transferencia de conocimiento. Damos la bienvenida desde la comunidad Los Moncada, está nuestro protagonista Stanley Escobar, él es del municipio La Concepción, Masaya. Nos estará hablando sobre las técnicas que implementa para el control adecuado en sus cultivos. Antes que todo, buenos días, sea bienvenido, es un gusto para nosotros tenerlos a usted y que nos comparta esa experiencia de éxito que tiene implementando estas diferentes técnicas garantizando sus cultivos de calidad.
Ok, muy buenos días, compañeros acá presentes. Bueno, les vamos a estar compartiendo un poco acerca de nuestra experiencia acerca de esta bacteria que comúnmente llamamos dragón amarillo, ¿verdad? Aquí en La Concepción, departamento de Masaya. Bueno, como todo mundo sabemos, esta enfermedad ha terminado con varias plantaciones en el sector de La Concha. La Concha se denomina como un departamento productivo en esto que se tiende a hacer cítrico, llamémoslo limón, mandarina, naranja, agri, naranja. Hoy en día la gente de nuestro departamento se ha dedicado, el que pierde su cítrico, siembra otros productos alternativos. Nosotros como productores nos dimos a la tarea de seguir luchando en el nombre de Dios y echar y persistir y seguir adelante tratando y manteniendo, obviamente, porque gracias a Dios tenemos buenos resultados en la plantación de mandarina, limón y naranja agria y con las prácticas que llevamos de ya tiempo atrás realizándolas, tales como lo que son sus foleos, su fertilización, su poda. Todo esto lleva un proceso, lleva un rol también. Por ejemplo, hablemos un poco acerca de lo que es los foleos. Los foleos, como todo mundo, toda persona sabemos, la planta es como el ser humano, necesita una variedad de microelementos, curarla de un sinnúmero de enfermedades que hay también, no solo el dragón amarillo nos afecta.
Así
es. Ok, entonces nosotros llevamos un rol de foleo, por ejemplo, en etapas de cosecha de cada 15 días. Nosotros hacemos un monitoreo por el área a ver qué plagas nos están afectando, porque como vuelvo y les repito, no solo el dragón amarillo nos afecta. Sí. Hay un sinnúmero de plagas y uno en la práctica va elevando poco a poco su conocimiento y aprendiendo. Gracias a Dios, como vuelvo y les repito, este cultivo viene muy lindo. Hay indicios que pueda que tengamos la plaga, pero gracias a Dios, con el manejo que traemos, venimos persistiendo y saliendo adelante. Lo que son los foleos, como les comentaba, igual hay varios tipos. Por ejemplo, en el invierno nosotros nos enfocamos más en lo que es pegar la cosecha después de las floraciones. Hay distintos foleos, insecticidas, fungicidas, bactericidas, que depende del ciclo de plaga que tengamos en ese momento, así mismo lo vamos aplicando. Por eso son muy necesarios los monitoreos constantes en la plantación que tengamos, llámese limón, llámese aguacate, llámese mandarina, naranja agria. Siempre tenemos que estar constantemente monitoreando para ver qué es lo que nos está afectando en nuestros plantillos. Otra cosa que hay que recalcar que es muy importante y siempre tenemos que hacer el sacrificio de mantenerlo al 100% son las limpiezas en el área. ¿Por qué? La limpieza en el área, la limpieza en el sentido de la chapia o rozar el suelo, porque esos son hospederos de esta plaga, de este insecto que nos propaga esa bacteria. Y estar ayudando a la planta. Con sus nutrientes, su abono, su poda. La poda siempre también es bastante necesaria porque esa plaga, el dragón amarillo, siempre nos trae como un espejo para saber que tenemos, o puede ser esa plaga que la planta viene poco a poco secándose y hay que quitar esa maleza, esa rama que se viene secando, para que ahí cortemos donde se viene propagando esa plaga.
Así es.
Sí.
Stanley, háblanos un poco sobre los cultivos que ustedes tienen en sus parcelas. ¿Qué es lo que cuentan ahorita en cuanto a lo de cítricos?
Lo que es cítrico, ok. Nosotros en lo que es cítrico ahorita estamos trabajando bastante con lo que es el limón de la variedad Tahití. Tenemos también de la naranja agria criolla y naranja agria injerta. Tenemos la mandarina de la variedad rosa, una mandarina muy elegante, muy linda.
Que es la hermosa.
Es la hermosa. Esa mandarina se caracteriza en la concha por ser una mandarina grande, dulce, y su color es muy bello.
Muy sabrosa.
Así es.
Muy gustosa. Como parte de las técnicas y las recomendaciones que ustedes implementan en su unidad productiva, ya nos decía sobre los foliajes, nos decía sobre los abonos orgánicos, nos decía sobre los asocios que se realizan, también utilizan algún tipo de trampas para evitar que esta bacteria.
Sí, sería bueno que si tiene, por ejemplo, algunas alternativas que sean agroecológicas para el control del dragón amarillo, fundamentalmente aquellas que eviten utilizar productos químicos. Si utiliza, digamos, algún fertilizante orgánico y lo hace, porque usted hablaba de que lo hace de forma foliar, si folea, digamos, humus, es decir, todo aquello que sea orgánico y que usted recomiende para, digamos, disminuir la incidencia del dragón amarillo, si nos pudiera compartir.
Ok, perfecto. Bueno, con respecto a lo que me comentaba usted y me hacía la pregunta de qué utilizamos para trampas utilizamos para nosotros denominar qué insecto o plagas tenemos, nosotros utilizamos una tablita de 20x10 y a esa tablita nosotros le pegamos un plástico de color amarillo. Este plástico color amarillo es muy llamativo para lo que son la diafarina del dragón amarillo, la mosca blanca que le llamamos. O sea, son plagas bastante...
Sí, que transmiten enfermedades.
Claro, en esta época de invierno, la que es la mosca blanca, ella tiende a reventar y es bastante y ocasiona daño en la plantación. Entonces nosotros a esa tablita y a ese plástico de color amarillo, hay un producto que lo venden, pero cuando no tenemos recursos nosotros utilizamos el aceite de comida. Usted lo unta, llega este insecto y se para ahí y ahí se pega. Usted llega al siguiente día o a los dos, a los tres días, levanta la tablita y ya comienza a revisar qué tipo de insectos tiene ahí. Con esa práctica usted ya viene y ya opta por el producto o el insecticida necesario para erradicar esas plagas. Sí. Ese es uno de los procedimientos. En lo que es la fertilización, nosotros utilizamos el lombrihumo. Sí. Aplicamos un porcentaje por planta y también lo complementamos con un porcentaje de abonos químicos. Sí. Porque tenemos que utilizar los dos tipos, ya me entiende, para tener un mejor rendimiento, sí, una mejor que la planta se alimente rápidamente de esos componentes.
Sí. ¿Y qué otros fertilizantes? Porque me habló del humus, no hacen una explotación, digamos, de bocache, de violes, porque los violes pudieran ser una alternativa para el foleo. Usted folea mucho, los violes se aplican de forma líquida a los cultivos y incorporan mucho macro y micronutrientes. ¿No han experimentado?
Sí, los muchachos del MEDCA, gracias a Dios, nos han apoyado bastante en lo que son conocimiento alternativo, porque usted muy bien sabe que habemos personas que hay posibilidades de comprar productos que venden en los agroservicios y también podemos generar nuestros propios foleos, ya me entiende. Nosotros utilizamos de los dos, gracias a Dios los muchachos, los técnicos son bastante accesibles, nos apoyan bastante, nos dan seguimiento, nos han apoyado bastante en esto de la plaga del dragón amarillo y hemos aprendido bastante. Pero igual, como vuelvo y le repito, hay que alternar, no solo podemos utilizar el que elaboramos, también necesitamos utilizar el químico. Nosotros compramos bastante producto de varias casas comerciales conocidas aquí en Nicaragua, no sé si les menciono alguno de sus nombres, y utilizamos y también lo bastante orgánico. Pero sí, gracias a Dios hemos tenido buenos resultados.
¿Y en qué medida, por ejemplo, usted ha observado que digamos que todo este proceso, toda esta técnica que usted aplica, ha disminuido la incidencia del dragón?
Con lo mismo de la trampa que le estaba comentando. Usted con eso lleva un monitoreo mensual, usted la pone y ya ve, y por ejemplo, un ejemplo, supongamos, el día de hoy encontró 20 diafarina, en la siguiente prueba que hace ya encuentra 10, y ahí va disminuyendo.
Sí.
¿Ya me entiende? Porque la tabla tiene un porcentaje de incidencia.
Sí, ahora digamos, ¿usted coloca una sola o riega varias por toda la plantación?
Depende de la área que haya que monitorear, ya me entiende.
Sí. Donde esté afectada.
Donde esté afectada, ¿verdad? Esté afectada. Y eso le da la medida si qué tipo de insecto está por ahí.
Por ejemplo, en una manzana puede regar 10 trampas, un ejemplo, así. Ya me entiende. Sí. Sí, ahí usted saca un presupuesto.
Sí.
Y en los costos de hacer esta trampa no es difícil, porque si uno, por ejemplo, tiene lo que es madera, el plástico no es
caro. Los recursos están al alcance del protagonista.
El aceite, como volví y le repito, se
puede usar. O melaza puede utilizar, ¿verdad?
Claro, la melaza.
O también puedes, digamos, utilizar este aceite ya reutilizado de los vehículos, también lo podemos utilizar, claro, ¿verdad? Es algo que adhiera los insectos.
Que lo llame,
que llame la atención, ¿verdad?
Para ellos.
Y como también puede utilizar, digamos, algún recipiente amarillo, expuesto también como trampa en vez de poner digamos la tabla, es decir, cualquier cosa, porque el hecho de poner el color amarillo porque llama la atención de los insectos, ¿verdad? Ese color llama la atención y hacen que vayan hacia allí y le permite al protagonista entonces fijarse y hacer el conteo de en qué manera está incidiendo la digamos ese insecto, que como él decía de uno muy importante, la mosca blanca, el problema está en que transmite muchas enfermedades. Sí. ¿Verdad? Su presencia transmite muchas enfermedades dentro de la plantación de cítrico y de todos los cultivos.
Y sobre todo destacar también esa experiencia de éxito de nuestro joven emprendedor, porque es un joven productor dedicado siempre a su emprendimiento, un negocio familiar, lo trabaja con su papá, con su mamá, con su hermano. No solamente él dice que también han logrado diversificar lo que es su parcela, no solamente está con cítricos, sino que también tiene otros cultivos y ahorita, en el nombre de Dios, va a emprender en nuevas alternativas económicas que le permitan seguir dinamizando su experiencia. Tal vez nos cuenta un poquito sobre esto.
Claro que sí. Bueno, nosotros tuvimos acompañamiento el año pasado de la ministra. Personalmente llegó a visitarnos nuestra, porque ella escuchó Justa. Nuestra compañera Justa Pérez, nuestra ministra del MEDCA. Ella llegó y escuchó acerca de nosotros, le llamó la atención y nos llegó a visitar. Le gustó cómo venimos emprendiendo. Gracias a Dios siempre tiene que estar adelante nuestro Señor, que es el que nos da la vida y nos ayuda a salir adelante en todos los proyectos que tenemos en mente. ¿Ya me entiende? Y a nuestro buen gobierno, que siempre nos pone a disposición a dichas entidades que nos dan seguimiento en el área de lo que es la agricultura y en diversas otras áreas. ¿Ya me entiende? Para bien de la comunidad y del país. Entonces ella llegó allá, nosotros estábamos comenzando, primer año que planteamos lo que es la granadilla en la Concepción, somos los primeros productores de granadilla en la Concepción, departamento de Masaya. Como bien sabemos, la economía también, al tener varios trabajos, se nos dificulta un poco. Tuvimos ahí un poquito de atraso con fertilización, pero gracias a Dios, ella nos puso a disposición y nos ayudó con insumos, abono, y acompañamiento de los muchachos del MEDCA para ayudarnos, porque como ellos manejan en otra área, han visitado y tienen experiencia en este tipo de cultivo, nosotros somos nuevos. Gracias a Dios tuvimos una cosecha buena. a pesar de ser nuevos en el rubro, tuvimos buena experiencia con lo que es la granadilla. Sí.
¿Cuánto es lo que sacó de producción?
Nosotros sacamos alrededor de 4.500 frutas.
¿Por cuánto tiempo?
En el transcurso de mes y medio, porque estos cultivos son de ciclo corto, no es como, por ejemplo, el chayote que tenemos, que es un cultivo de cada semana se está sacando producción. La granadilla no, es de ciclo corto, ya me entiende, ya su fluorescencia y uno hace varios cortes, pero en un determinado tiempo, ya me entiende.
Stanley, háblanos un poquito, comentanos un poquito para las personas que nos están sintonizando en este momento, están escuchándonos desde sus trabajos, desde sus hogares, desde sus negocios, sintonizan Radio La Primerísima y en estos momentos escuchan lo que es el programa Emprendiendo con el MEFCA, y quieren emprender en este rubro, así como tomando como ejemplo tu experiencia, que siendo bien joven, cómo has logrado cumplir tus metas que te has puesto como familia, que se han puesto como familia, y vos decís, nosotros no teníamos este rubro, nosotros incursionamos, ha sido un éxito porque lograron un buen rendimiento productivo. Hablarnos sobre el costo de inversión, porque muchas personas a veces eso es la parte que lo bloquea, que dicen, ah, es que no se puede porque no tenemos ahorita, pero como bien lo detallabas, hablando sobre, cuando estábamos hablando sobre las técnicas para evitar lo que es la bacteria del dragón amarillo, vos nos decías los recursos que nosotros tenemos en el hogar, en nuestras fincas, hacemos uso de esos recursos y no es alto el costo. En este caso, ¿cómo fue esa experiencia?
Bueno, este proyecto surgió de pronto surgió este proyecto. Nosotros siempre nos hemos dedicado a lo que estamos hablando, lo que es cítrico, chayote. Nosotros somos chayoteros viejos, manejamos lo que son las enramadas. Y viendo y analizando que vemos que en el mercado hay poca producción de granadilla, nosotros nos dimos la tarea de implementarlo. Vino mi papá, compró dos granadillas hermosas, no sé qué variedad era, pero gracias a Dios nos dio buenos resultados. Una fruta de buena calidad, sanita y hermosa. Hicimos el almácigo nosotros mismos y lo implementamos. La ramada se hace con postes de madero. Se puede hacer con postes de bambú, depende la facilidad que tenga uno como emprendedor. El alambre se utiliza alambre de este calibre 16, liso, y alambre de púa. Obviamente tiene que ir bien reforzadita porque esta fruta pesa demasiado. Sí, bueno, la implementamos, montamos la enramada, persistimos. Nosotros tuvimos una época bastante dura porque fuimos una de las familias contagiadas con esto del COVID-19. Yo estuve a poco de no, como dice el dicho, no contarla, pero gracias a Dios salimos adelante. Y y a raíz de esta experiencia, Diosito nos bendijo con una buena cosecha y también trabajando duro, arduamente, este proyecto de la granadilla, y nos dio muy buenos resultados.
El interés y el espíritu emprendedor ha sido el éxito en este emprendimiento familiar. Claro. Muchísimas gracias, Stanley, por tu experiencia, esta información tan importante que motiva a los demás jóvenes emprendedores que puedan emprender si tienen sus parcelas, si no cuentan con los recursos. Siempre están las puertas abiertas del Ministerio de Economía Familiar. Recuerde que tenemos presencia a nivel nacional, incluyendo nuestra Costa Caribe Norte, nuestra Costa Caribe Sur, Alto Huanqui. El acompañamiento es completamente gratuito y este es un resultado, Stanley, es un resultado de este éxito, de estos logros que él ha obtenido, destacando siempre lo que es ese acompañamiento desde nuestro buen gobierno a través de las instituciones de gobierno. Muchísimas gracias por tu participación. También a don Mario Castillo, haremos una pausa comercial y ya regresamos.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Incentivos inseminación bovina, a través de una asistencia técnica e integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEFCA, MAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
Activamos la economía, transformando la producción.
Gracias por continuar en la sintonía de Radio La Primerísima. Damos la bienvenida a nuestro compañero Miguel Bolaños de la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad. En el segmento Transformando la Producción, él nos brindará técnicas de conservación aplicadas a productos cítricos. Estamos hablando primero sobre lo que es la producción primaria, cómo garantizamos un cultivo de calidad, libre de virus, libre de bacterias, libre de enfermedades, libre de plagas, obteniendo una vez nuestro cultivo, nuestra fruta de calidad, ¿qué podemos hacer con ella? ¿Qué valor agregado? Y estas son las técnicas que nos estará brindando nuestro compañero. Sea bienvenido, buenos días.
Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Aquí en la 91.7 Radio La Primerísima, el día de hoy vamos a hablarles un poco de este importante tema, digamos, un mundo sin cítricos, un mundo sin naranjas, prácticamente no es mundo. Entonces, es importante hablar en este tema de los beneficios que aportan los cítricos, en este caso las naranjas, limón mandarina, limón Tahití, limones, digamos, de algunas variedades como la volcameriana o la naranja valencia o la naranja concheña que tenemos el diario, digamos, en nuestras casas, en diferentes plantaciones en Nicaragua, y lo importante que es para la generación de ingresos y el crecimiento de la economía familiar en Nicaragua. Y vemos y nos enfocamos desde el punto de vista del encadenamiento que realmente hacemos a estos tipos de rubros, con el fin de garantizar una mejor calidad, una mejor producción, y así tener un mayor aprovechamiento de todos esos recursos que tenemos en nuestras fincas y nuestras parcelas. Entonces es importante que esta fruta aporta diferentes beneficios a la salud. Uno de ellos que es un poderoso antioxidante para todo lo que es el sistema inmunológico también. Ayuda a la cicatrización de las heridas, lo podemos ver. También contiene bastante lo que son algunos microelementos, minerales que necesitamos diario para realizar nuestras necesidades básicas. Tiene bastante lo que es calcio, magnesio, betaqueroteno. También tiene bastante potasio, cobre y zinc. Entonces, esos microelementos ayudan a mantener el cuerpo con esa inmunidad. Y cuando hablamos del manejo de la poscosecha, y hablábamos los compañeros que nos antecedieron, importante el manejo agroecológico, el manejo orgánico, el manejo que le hagamos a las plantaciones, y es importante aquí el uso de las buenas prácticas agrícolas, cual garantice un producto de calidad. Entonces, mirábamos productos sanos, que no tengan bacterias, frutos que tengan el nivel de maduración uniforme, no ver fruto desuniforme. Y esto lo hacemos cuando compramos a veces naranjas, o son amarillas o son verdes, pero no pueden ser pinta ni camufle, ningún tipo de esa característica. Igual cuando hacemos una limonada, o son verdes o son amarillos los limones. Entonces es importante tener en cuenta, digamos, la calidad del fruto, la calidad y el índice de maduración que ellos tienen. Asimismo, la limpieza y la desinfección que nosotros hagamos. Para el proceso que vamos o estamos innovando, que son los concentrados en el caso de limones, de mandarina, también limón mandarina y otros tipos de limones que encontramos, es importante la limpieza y la desinfección. En cuanto a la limpieza, las naranjas tienen que un proceso de selección inicialmente, lo que les mencionaba. Que no estén libres de plagas y enfermedades, que no tengan pedúnculos, que no tengan, digamos, ninguna raspadura, ningún daño mecánico, ningún daño por afectación de alguna plaga y enfermedades, porque eso nos va a limitar nuestro proceso de agregación de valor y transformación de la naranja a los limones. Entonces, estos tienen que pasar un proceso de lavado Esto simplemente sumergimos la naranja en una solución de agua con cloro, máximo un minuto. Luego sacamos, digamos, y procedemos al secado. Una vez que tenemos secadas ya nuestras naranjas, también nos damos al siguiente proceso, que es también una segunda selección. Seleccionamos nuevamente y sacamos aquellas que estén golpeadas o que estén podridas por algún daño mecánico que se hizo en el momento del transporte. Y aquí hacemos lo que se llama clasificación del fruto. Tenemos frutos pequeños, frutos medianos y frutos grandes. Normalmente los tipos de variedades que utilizamos para la elaboración de concentrados, de ya sea de naranja, normalmente la que tenemos y en Nicaragua es la naranja concheña, que le llamamos nosotros, o también la naranja criolla. Esa es una naranja bien jugosa, tiene un sabor agridulce, digamos, y es bastante resistente a lo que es la transformación, el transporte, lo que es el acarreo, y lo que es importante también, algunos subproductos que podemos utilizar de ella, como son las cáscaras. Tienen una cáscara no muy gruesa, sino intermedia, y eso nos facilita también ese procesamiento. En cuanto a la calidad de estos frutos y criterios de madurez, le hablaba que tienen que ser coloración estándar, que no tiene que tener ninguna pinta ni nada. En cuanto a los calibres y relación, el 10% del peso de la naranja es jugo. Entonces, si tenemos al menos de una docena de naranjas, podemos sacar al menos 500 ml de jugo de naranja. Y eso pueden ser de la categoría pequeña y mediana. Y esto es importante, la estandarización de los productos, porque eso nos va a garantizar una mayor cantidad y calidad del jugo. Y en cuanto al almacenamiento, digamos, tenemos que tenerlos en lugares frescos, el cual no sufra ningún daño, digamos, con otros tipos de productos que podamos tener. En refrigeración se tienen entre 10 grados centígrados hasta 12 grados centígrados de refrigeración. Y especialmente para la elaboración, no solo también de los concentrados, sino otros tipos de productos que podemos realizar de este tipo de cítrico. También tenemos la grapefruit o tenemos las toronjas, que normalmente las encontramos en Nicaragua, y producimos cajetas, producimos manjares, producimos también jugo. En el caso de lo que comentaba el compañero Stanley de la concha, tenemos naranjaria y un jugo de concentrado de naranjaria. Además de ser refrescante, es también nutritivo y es medicinal, claro, regula la presión arterial, y también es bien importante para los niños en las etapas de crecimiento, ya que es un rubro bien importante. Entonces, es conocer esas herramientas, esas estratégicas que brinda nuestro buen gobierno en el acompañamiento a las familias protagonistas, en que den un mayor agregado valor a la producción que están haciendo. Entonces, tenemos la naranja, entonces podemos producir concentrado, un fresquito, podemos hacer esos puestos de caminos ahí y ofertar un buen jugo de naranja a todos los que pasan desde la concepción y que se dirigen hacia Masaya. Entonces, ir creando esos puestos, ir creando esa agregación de valor, transformación a esos productos. Y dentro de las alternativas tenemos también cáscaras de naranja caramelizadas, que son sencillos. Los invitamos a que se aboquen, digamos, a nuestras delegaciones departamentales, donde pueden acompañarlos en el desarrollo de todos estos procesos de agregación de valor. También tenemos lo que es el concentrado de jugos de naranja, jugos de limones, y también lo que son algunas mermeladas que podemos desarrollar, algunos deshidratados de cáscara que también lo podemos utilizar en lo que son infusiones, y eso también tiene mucha importancia en la vida diaria y nutrición de la familia.
Muy importante en los batidos también, Miguel.
Batidos también tenemos hoy en día en todos los gimnasios, en todos tenemos batidos que son energizantes. Y les mencionaba que una de las bondades, que es antioxidante, es energizante y ayuda también a quemar mucha caloría. Entonces es importante en los gimnasios, en nuestra vida diaria, ya que nos mantiene, digamos, a mantener ese cuerpo alcalinizado. Y eso nos ayuda a que podamos afectar o que nos afecte menos estas enfermedades como el coronavirus. Miramos esa importancia.
y sobre todo también cuidar nuestra salud haciendo uso de estos recursos que tenemos siempre a nuestro alcance, y como bien lo decía, cambiar la gaseosa por
una
limonada, por un jugo de naranja, por un fresco de pitaya, que es algo saludable, e igual para nuestros hijos, cambiarles esos frescos químicos por algo más natural.
Así es, que más natural, que no tenga conservante, ningún conservante, y eso realmente vengan a nutrir y a fortalecer nuestro sistema inmunológico de los niños. Entonces ya tienen por ellos, digamos, una azúcar, digamos, natural, y no realmente no necesitamos azúcar para estos tipos de jugos.
Así es. Miguel, antes de finalizar el segmento Transformando la Producción, también queremos tocar un tema importante un poquito más fuerita de lo que es la producción. Queremos que nos hagas la invitación para lo que es el concurso de barberos que se estará realizando el día de mañana, 6 de agosto, en el Parque de Ferias.
Mañana comenzamos con este curso, un curso bastante innovador, es un curso básico de barbero que impulsamos desde el Ministerio de Economía Familiar. Vamos a desarrollar 3 concursos básicos, esto con algunas tendencias en estilos, cortes para caballeros especialmente. Este concurso tenemos que ver lo que es la parte de innovación, la creatividad, la atención al cliente y también la rapidez con que se elaboran estos diferentes tipos de cortes que hoy en día vemos, cortes, digamos, exóticos, diferentes tipos de cortes. Lo vamos a estar desarrollando todos los días sábados del mes de agosto, iniciando el 6 de agosto. Vamos a tener el segundo el 13 de agosto y el 20 de agosto vamos a estar finalizando con el tercer concurso. En estos concursos estamos promoviendo lo que es la creatividad, jóvenes protagonistas, diseño, corte de cabello para caballero, y entre los requisitos que sean mayor de 18 años, que lleven sus equipos, digamos, que mantengan su seguridad e higiene de sus equipos, y además que también puedan llevar a su modelo, el cual le van a realizar esos cortes. Van a tener, digamos, se pueden inscribir en línea o también el día del evento se pueden y van a tener un tiempo mínimo para realizar estos tipos de cortes. También se van a premiar a los primeros lugares de cada evento, cada concurso que hagamos. Entonces los esperamos en el Parque Nacional de Feria el 6, el 13 y el 20 de agosto. No se nos pierdan ahí a concursar en este tipo de concurso básico de barbero.
La cita es en la terraza 3 y esto es exactamente en lo que es la tarima central, de 2 a 3 de la tarde. Muchísimas gracias, Miguel, por esa información tan importante. Hacemos la última pausa comercial y cuando regresemos en el segmento Tocando Nuevos Mercados estaremos con nuestra compañera Sandra Rojas de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios.
El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, es el Ministerio de las Familias, que responde a la Estrategia para la Transformación Productiva, la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, fortaleciendo el modelo socioproductivo basado en las personas, las familias y las comunidades en Nicaragua.
Está organizado en direcciones y delegaciones en todo el país, que acompañan a las familias protagonistas para garantizar el desarrollo de una agricultura sostenible, contribuir a la industrialización de las unidades productivas, fomentar y fortalecer las iniciativas empresariales, promover la negociación e intercambios para la dinamización de la economía e implementar estrategias productivas en los pueblos originarios, afrodescendientes, mestizos y costeños de las regiones autónomas. Con una visión creativa para lograr el desarrollo integral de la economía de las familias nicaragüenses.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Gracias por continuar en la sintonía de Radio La Primerísima. Damos la bienvenida a la compañera Sandra Rojas, quien nos estará hablando sobre mercados potenciales para la comercialización de cítricos en Nicaragua. Una vez ya tenemos la producción primaria, el fruto de calidad, ya le dimos ese valor agregado y ahora nos enfocamos en lo que es los mercados potenciales donde llegará nuestro producto. Compañera, buen día.
Súper contenta de estar una vez más con todos nuestros amigos emprendedores, radioescuchas, ¿verdad? que siempre están dispuestos a enfrentar todas esas adversidades y convertirlas en oportunidades, porque eso es parte de las características de un buen emprendedor, identificar dónde hay oportunidades. Y ya decían los compañeros, ¿verdad? Hemos venido viendo desde cómo tratar las enfermedades en las plantaciones, ya nos comentaban de cómo agregar valor a los frutos, en este caso en el tema de los cítricos, por supuesto. Y quería comentar algo cuando estaban destacando que elaboramos nosotros artesanalmente manjares o incluso otro tipo de bebidas con los cítricos. También nos decía, si, por ejemplo, si vos tenés acidez, vos te podés tomar una cucharada de limón porque te regula todo lo que es los jugos gástricos. Entonces, y yo lo he comprobado, o sea, el otro día tenía una gran acidez y me tomé un juguito de limón y regula tu acidez. Es estomacal y también, o sea, te ayuda muchísimo. Otro elemento ahí, ¿verdad? Para por ejemplo, para la caspa, me decía el compañero, que te ayuda a regular esa grasa que tenés en el cuero cabelludo. Entonces miramos que los cítricos tienen grandes propiedades y a partir de ahí surgen también los emprendimientos. Y por eso vamos a hablar también de los mercados potenciales. En el sector nicaragüense, los mercados de referencia son los de la cabecera de los departamentos, particularmente en lo relacionado a los productos de consumo interno y los perecederos. En el caso de las frutas y hortalizas, y en este caso en la comercialización de cítricos, para Nicaragua genera 24.5 millones de dólares anuales. Esto quiere decir de que realmente hemos venido haciendo un gran trabajo con nuestros productores de cítricos, ¿verdad? Porque están generando un alto potencial económico en el país. Entonces, en este caso, hemos venido avanzando y nuestras exportaciones, ¿verdad?, han ido aumentando en otros países que son como Europa y Estados Unidos, que son mercados potenciales que compran este tipo de rubro. En este caso también tenemos el mercado japonés, ¿verdad?, que es uno de los que también consume bastante este producto. Entonces, ahí hemos venido viendo de cómo en el mercado mundial también los cítricos han venido creciendo sostenidamente hasta situarse en buenas cifras de compra, ¿verdad?, para los países. En este caso, nuestros porcicultores de Nicaragua tienen conocimiento para mejorar la producción, ¿verdad? Todos los que son los agricultores de frutas, de hortalizas, en el manejo de las cosechas, todo eso es importante. Ya nos mencionaba el compañero incluso el lavado de la fruta, el empaque, en este caso, cómo va a ser trasladada la fruta, que no vaya golpeada, que no vaya, porque incluso si va golpeada ya perdió la calidad. El estándar de la naranja o del limón, la mandarina, que son los productos que mayor demanda tienen, ¿verdad? La dimensión que debe de tener, la pureza de la fruta, la textura, la pulpa que debe de tener, debe ser realmente cuidadosa. Por eso incluso siempre se recomienda que utilicen las mallas para proteger la fruta y no pueda sufrir golpes también. Además de el proceso del corte que debe de tener, porque debe de llegar incluso bien a su destino, más si va para el mercado europeo o si va para el mercado norteamericano, no vas a cortar una fruta que ya está completamente en su totalidad, digamos, madura, sino que debe de ir en un proceso de que en el traslado ella lleve su maduración para que cuando ya llegue ya puede estar en óptimas condiciones para el consumo del mercado a donde va dirigida. Entonces hemos venido viendo que estos mercados potenciales se han venido abriendo gracias, ¿verdad?, a todos esos tratados que ha venido firmando nuestro buen gobierno para tener y alcanzar esas oportunidades a nivel internacional. Y ya miramos siempre tenemos el DR-CAFTA, tenemos ahora siempre todos los tratados que se han venido haciendo con China, ¿verdad?, que son oportunidades grandes para nuestros productores, pero sobre todo ir acompañando al productor de que tenga calidad en los cultivos, que sepa sobre el manejo de la producción, cómo agregar valor, ya veníamos hablando de eso, y sobre todo el proceso de exportación, ¿verdad?, y hacia dónde va a dirigir la fruta. Cuando hablamos también de mercados potenciales, además de mercados internacionales, hablamos del mercado local y anualmente ha venido incrementando ese consumo de los cítricos. Ya mencionaba el compañero, ¿verdad?, de que incluso hay nuevos locales como los gimnasios, te venden en los restaurantes. Incluso miramos a los emprendedores con unos carretoncitos que se ubican en las carreteras y te están vendiendo el jugo puro ahí con uno. Vos te detenés y le pedís el vasito para llevar, ¿verdad? Ahí con unas prensas, los exprimidores, exacto, con los exprimidores, y vos podés disfrutar. Hoy en día, después de las nuevas formas de vida que hemos sufrido a través de la pandemia, porque debemos de recordar que eso llegó para quedarse y se vuelve parte de tu hábito, ¿verdad? Es incluso el consumo de este tipo de frutas, porque son los que ayudan a fortalecer tu sistema inmunológico por la cantidad también de vitamina C que tienen estos frutos. Entonces, esos son mercados potenciales también, los nuevos hábitos de consumo, y los promovemos. Si el productor tiene una finca y tiene varios árboles sembrados de naranja, de mandarina, de limón, entonces se hace un ecoturismo de que el cliente llegue, entre, que él mismo corte sus naranjas, que él mismo corte sus limones, que ahí mismo pueda hacer un corte, que ahí mismo lo pueda degustar con otra fruta en una sopa. Entonces, todo eso. Y también el consumo de la miel con limón puedes tener ahí, ¿verdad? Todos esos tipos de ingredientes que se van fusionando para tener un buen resultado, que te genera incluso el consumo para desarrollar mercados potenciales a través de las tendencias de mercado o tendencias de consumo ante las nuevas formas de vida, te permiten a vos innovar, te permiten a vos decir, bueno, voy a empacar, ya decíamos, naranja agria, voy a empacar jugo de limón para venderlo a un restaurante también, ¿verdad? Los restaurantes solicitan mucho lo que es el limón para los cócteles, para los alimentos. Entonces, esos también son mercados potenciales. Por ejemplo, el departamento de Rivas, en el área de San Juan del Sur, el limón es codiciado. Representa un gran mercado para un productor de limón, de naranja, de naranja agria, por ejemplo, también. Esos son mercados potenciales. La Costa Caribe Sur te demanda mucho ellos. De hecho, en la Costa Caribe Sur, lo que ellos tienen es como un tipo de limón mandarina, no es el limón criollo que tenemos nosotros. Y para ellos ese es mejor por el tipo de gastronomía que tienen. Entonces, ahí hay un mercado potencial, por ejemplo, para todos los productores que están ubicados en la zona central de Nicaragua. Entonces, es parte de ir explorando también esos mercados. Así que les dejamos ahí, ¿verdad?, esa espinita, como decimos, ¿verdad? Claro. Para que identifiquemos también los productores, esos mercados. Si estoy en Masaya, voy a buscar a Rivas, que es un buen lugar para expandir mi negocio. Me voy a Granada también, donde es un sector turístico completamente y están los restaurantes, los hoteles utilizando este tipo de producto. Entonces, a veces no es quedarnos directamente vendiendo a puerta de finca. Hay que salir a buscar el mercado también, llevar la muestra. Nosotros siempre le decimos al productor, si usted tiene distintas frutas y hortalizas, lleve una canasta con una muestra de las diferentes frutas para que conozcan sobre la variedad, conozcan sobre la calidad de su fruto. Entonces, también eso es parte de desarrollar los enlaces comerciales, las ruedas de negocios también, ¿verdad? Y eso te va abriendo realmente puertas en el mercado.
Así es, compañera, y sobre todo esto es lo que les permite siempre a nuestros productores y a nuestros protagonistas seguir creciendo cada día. También estaremos hablando sobre lo que son los procedimientos para formalizar emprendimientos que sean más competitivos, un tema siempre enlazando con el otro, desde el tema de la comercialización, desde el tema de llegar a nuevos mercados, y ahora cómo empezar desde la formalización del emprendimiento, el procedimiento que se debe de realizar haciendo mi negocio más competitivo.
Formalización de pequeños negocios para el crecimiento comercial, ¿verdad? En continuidad a lo que veníamos en la búsqueda desde la producción primaria, la transformación, la búsqueda de nuevos mercados. Pero te decía, este tema te permite incluso abrirle la mente al productor, al emprendedor que solamente vende la producción y listo, agrega, dale valor y vas a ver mayor ganancia también en tu negocio, en tu producción. Y entonces una vez que vos ya tenés definida cuál es tu negocio en que vos estás emprendiendo, vos necesitas entrar a esos mercados. Pero ¿qué necesitas para entrar a esos mercados? Necesitas formalizarte. Y entonces el productor o el pequeño emprendedor dice, ay, no, es que no tengo para estarle pagando impuestos, no tengo para esto, no tengo para lo otro. Eso es cerrarse a las posibilidades de crecimiento, eso es no ser visionario. Por eso nosotros siempre estamos motivando a nuestros emprendedores, alentando que se acerquen a nuestras oficinas de atención a los emprendedores, que totalmente gratis nosotros trabajamos al servicio de la comunidad, al servicio de nuestro pueblo, asesorándolos, porque a veces, Gabriela, no es porque no pueden, es por falta de información. Entonces, que se acerquen a todas nuestras delegaciones MEFCA, que nosotros le damos el acompañamiento, ¿verdad?, en la parte de formalización de los negocios. Entonces, podemos decir, ¿cuáles son las ventajas que tiene para el emprendedor formalizarse? Posibilidad de acceso a financiamiento. Si vos haces tu plan de negocio, el que te va a financiar, si vos vas, puede ver una tasa de retorno, cuando vos vas a realmente a recuperar esa inversión. Entonces hay un promedio de probabilidades de garantizar ese tipo de financiamiento, proyectar finanzas a tus clientes. Cuando vos te haces ver como un negocio que va en crecimiento y que está sólido, generas confianza. Acceso a mercados nacionales e internacionales, se te abren más oportunidades, porque vos primero tenés que tener claro cuánto estás produciendo. ¿Cuánto es tu capacidad productiva? De acuerdo a tu formalización, vos vas viendo si va aumentando tu capacidad productiva también. Entonces, eso te permite a vos generar mayor crecimiento. Puerta, participar en ruedas de negocio, presenciales, hoy en día se hacen virtuales también, poder la posibilidad de entrar a los supermercados, a las tiendas de conveniencia, porque también te piden una serie de requisitos que hay que cumplir, que el tamaño que el fruto tenga un tamaño, que tenga cierta maduración, el corte, la capacidad de entrega, si lo vas a poder venir a entregar todos los lunes, todos los miércoles, todos los viernes. Todo eso es importante. Podés solicitar como proveedor de bienes y servicios del Estado cuando vos ya estás formalizado. Entonces vas a poder ser proveedor del Estado porque todos tus documentos van a estar en orden, ¿verdad? Porque eso es importante, que lo vean como una inversión para largo plazo. Cuando el negocio va arrancando es como un bebé. Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que limpiarlo, hay que hacerle el otro, llevarlo de la mano. Y después cuando mira, ya lo soltaste y él arranca solo, ¿no? Entonces es lo mismo la formalización. Vos le tenés que ir alimentándolo para que él ya después sea autorrentable, ¿verdad? Y el acceso a beneficios fiscales de acuerdo a la lista taxativa. También la parte de las exportaciones de bienes de producción nacional o servicios prestados al exterior, se le aplicará una tasa del 0% de impuesto al valor agregado del IVA. Esos son parte de los beneficios. Puede aplicar a créditos tributarios, a los anticipos o IR anual con previo aval de la administración tributaria en un monto equivalente al 1.5% del valor del FOB de las exportaciones. Entonces esto es con el CETREC también, entonces eso te va a ayudar, vos vas mejorando, puedes tener tu plan también, tu PGA, ¿verdad? Oportunidades de participar en ferias y ruedas de negocio, eso lo he venido destacando. Tenés también el registro único del contribuyente. El objetivo principal de la DGI es administrar los ingresos tributarios y no tributarios que se regulan a favor del Estado, así como las relaciones jurídicas derivadas de ello. La DGI tiene jurisdicción en todos los territorios nacionales. la debe acudir a la administración de renta ubicada donde se realizará una actividad económica presentando y cumpliendo con las siguientes formalidades. Uno sería llenar el formulario de inscripción proporcionado gratuitamente, o sea, no paga, esto es gratuito. Estos beneficios son proporcionados por nuestro buen gobierno. En ningún otro país vos podés hacer una inscripción de un negocio que no te cobren, y aquí hasta la hoja se te la otorgan, pues, como parte de tus derechos. Tener la edad de 18 años cumplido, tu documento de identificación ciudadana, si son nacionales, su cédula de identidad, de acuerdo a lo establecido en el literal F del artículo 4 de la ley número 152, ley de identificación ciudadana. Nacionales residentes en el exterior, su pasaporte o cédula de residencia en el extranjero, en base al artículo número 1 de la ley número 514, ley de reforma a la ley número 152, ley de identificación ciudadana. Y los extranjeros, porque aquí nosotros no andamos delimitando a nadie, a los extranjeros que están interesados en invertir, ¿verdad?, en proporcionar también su aporte al crecimiento económico del país, los extranjeros también pueden registrarse teniendo su pasaporte extendido por la autoridad competente de su país de nacionalidad de conformidad a lo establecido en los artículos 87, 89 y 213 de la ley 761, Ley General de Migración y Extranjería. Bueno, y luego estamos, ¿cuáles son las obligaciones como pequeños contribuyentes? Sus obligaciones luego de inscribirse como pequeño contribuyente son emitir factura simplificada de venta a solicitud del comprador, llevar registros simplificados de ingresos y gastos, respaldar o documentar su inventario con facturas formales emitidas por los contribuyentes, exhibir el original del certificado de inscripción, guardar en forma separada y cronológica según el caso para ser presentada o requerimiento de la administración tributaria, las facturas por compra y presentación de servicios, los soportes por pagos de alquiler, los recibos por pagos realizados, todo eso, ¿verdad? Luego tenemos como parte siempre de la formalización la matrícula de alcaldía, que en este caso solo es presentar el original y copia del número RUC, la original y copia de cédula de identidad, la solvencia municipal o boleta de no contribuyente, carta poder, si actúa en representación del contribuyente, especificar el barrio, teléfono y dirección exacta. Y por último también tenemos, y no por menos importante, el registro de la marca. Y en el caso de que es un negocio de gastronomía o transformación, la licencia sanitaria y el registro de la marca, que nosotros damos el acompañamiento directo con el MIFIC, ¿verdad? Los invitamos a acercarse a la oficina de la propiedad intelectual, que es la RPI del MIFIC. Llena solamente el formulario con la información de tu negocio. En el caso de enviar a un apoderado, este debe presentar un poder de representación que lo acredite para registrar tu marca. Recordar que la marca es el símbolo, el nombre que te representa, ¿verdad? Que no sea algo muy largo, debe ser breve, corto, atractivo, para que el cliente lo pueda recordar. Presentar el documento gráfico de la marca, todo lo que tiene que ver su forma, colores, la figurativa, todo, si va a ser una S con roja, una S naranja, una blanca, uno va registrando hasta el color, ¿verdad?, de la marca que le diste. Y luego el examen de forma, que se verifica que este no tenga duplicidad y que todos sus detalles sean acorde a la descripción. ¿Qué es el examen de forma, Gaby? El examen de forma es que si vos vas a registrar Corazoncito, por ejemplo, van a buscar si en algún otro lugar, otro negocio, tiene ese nombre, ¿ya? ¿Por qué? Porque legalmente no se puede. Todo negocio debe tener un nombre diferente, de tal forma que si vos registras eso, la persona que ya lo tiene, o sea, él va a presentar una objeción porque vos no podés tener el mismo nombre. Al menos que se escuche parecido, igual tampoco es permitido. Siempre por eso tenés que buscar nombres que te permitan identificar originalmente. Y luego la publicación en la Gaceta del registro de tu marca. Así que Estos son parte de todos los procesos de formalización que se deben de realizar para el negocio en visión de que el negocio pueda prosperar, en visión de ir buscando rutas de prosperidad y que sobre todo que gracias a nuestro buen gobierno, a través del Ministerio de Economía Familiar, ellos pueden tener el acompañamiento, el emprendedor, ¿verdad? Totalmente gratis puede tener el acompañamiento para su registro de marca, la gestión en su licencia sanitaria. No bien, no somos las instituciones que nos corresponden. Lo que hacemos es enlazarlo con el responsable de la otra institución para que ya vaya directo, ¿verdad? Porque muchas veces incluso los emprendedores pagan a otros asesores y eso es carísimo. Claro. Entonces, que sepan de que a través del Ministerio de Economía Familiar se dan estos acompañamientos totalmente gratis.
Y solo es buscar o visitar cada una de las delegaciones del MEFCA en nuestro territorio. Muchísimas gracias, compañera, por esta información tan importante que es de mucha utilidad para nuestras familias emprendedoras, las que están sintonizando todos los viernes el programa Emprendiendo con el MEFCA. Han conocido diferentes temáticas abordadas durante el programa. Conocimos sobre lo que es cómo detectar la bacteria del dragón amarillo que afecta a los cítricos. Estuvimos también escuchando la experiencia de éxito de nuestro joven emprendedor de la comunidad Los Moncadas en el municipio La Concha, Masaya, Stanley Escobar. Él desde su unidad productiva trabaja con su papá, con su mamá, con su hermano, y desde ahí han logrado cumplir sus metas, sus sueños. Siempre están trabajando, dinamizando la economía familiar en lo que es cítrico, implementando también las técnicas para ese control adecuado y evitar que se afecten por los virus, por las bacterias, también por las plagas. Asimismo, desde la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad conocimos técnicas de conservación aplicadas a productos cítricos, y nuestra compañera de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios, Sandra Rojas, nos estuvo hablando sobre los mercados potenciales para la comercialización de cítricos en Nicaragua y sobre todo también el procedimiento para formalizar emprendimiento y que sean más competitivos. Hemos llegado al final de nuestro programa Emprendiendo con el MEFCA. Dios mediante, le esperamos hasta el próximo viernes y siempre le hacemos la invitación que continúe en la sintonía de Radio La Primerísima.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.